Hola, soy Isaac Cortés, el pastor de campus de Substance Alcance en Monterrey, Nuevo León, México. Y este es nuestro podcast. Espero que este mensaje te inspire, te dé una nueva perspectiva y te ayude dentro de tu jornada. Disfruta este mensaje.
Hoy mi mensaje es para todos. Entonces, mi nombre es Lindsay Cortés, no Isaac Cortés, y tengo el privilegio de estar aquí como pastora de esa iglesia, Substance Monterrey, y de parte de nuestros pastores globales, Peter y Carolyn Haas, tengo ese privilegio el día de hoy de compartir. Entonces, vamos a iniciar con una oración y te voy a pedir algo muy afuera de normal, que lo ponen de pie. Y extiende las manos y vamos a pedir que Dios abra nuestros corazones para recibir la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy. Dios, te damos gracias por un día más. Abrimos nuestros corazones para recibir la palabra que tienes preparada para nosotros el día de hoy. Quita toda distracción y enfoca nuestros corazones. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Ok, ponte cómodo en tu silla otra vez. Ya sé que desde el año pasado cuando prediqué, pues hay muchos nuevos aquí. Entonces lo voy a explicar un poquitito, porque no queremos aburrir los que tienen tiempo aquí y que han escuchado mi historia bastante veces. Soy gringa. Es obvio, ¿no? ¿O no es obvio? Si me dices que no es obvio, me voy a correr en círculos en ese auditorio de felicidad. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, yo nací en un estado en Estados Unidos que se llama Wisconsin. Todos dile conmigo, inténtalo, Wisconsin. Ah, muy bien. Ese estado está casi pegada a Canadá. Entonces está muy, muy norte. Y yo crecí en una ciudad que ellos lo llamaron ciudad y hasta la fecha ciudad, pero no es ciudad. Tiene 1,500 personas, pero es ciudad. Entonces, más pueblo, ¿verdad? Entonces, yo crecí en la ciudad, pero tenía abuelos que vivieron afuera en el campo y que tenían una granja. Entonces, muchas veces, como nada más vivieron como unos 10 minutos de la casa de nosotros, fuimos a visitar a ellos. Quedamos mucho tiempo con ellos cuando mis papás tenían que salir de la ciudad. Quedamos a dormir con ellos. Y tengo muchísimos recuerdos de ellos y su casa. Recuerdo a mi abuelo que pues es el trabajo de los abuelos a chiflar los niños, ¿verdad? Sí, sí, mi suegra estaba enfrente, entonces tengo que decir eso. Pero es su trabajo. Entonces lo que pasó era que mi abuelo, cuando sabía que veníamos nosotros, que era casi todos los días, pues todas las semanas, él compraba como unas barras de sneakers, de chocolate, pero grandes. No estamos hablando de esos chiquitos, los grandes. Y lo puso en el congelador. Y eso era cuando venimos. Y en la noche vimos un programa en la tele y él lo sacó, los sneakers o los Mars o lo que sea que nosotros pedimos. Y ahí, como un niño, una niña de 4 años, en esa barra que estaba congelada, pero hasta la fecha, si tengo una barra de sneakers o lo que sea, ¿dónde lo meto? En el congelador, pues sí. Y más aquí en Monterrey, si está afuera, se pone de otra forma, ¿no? Pero eso me trae muy, muy, muy buen recuerdos. Y el otro recuerdo que tengo de ellos es que ellos tuvieron un jardín enorme y un campo que cada año lo plantaron flores, pero más bien plantaron frutas y verduras. Yo recuerdo muy bien como niña en el verano a salir, cuando era tiempo como preparar la cena, a salir y elegir el elote y la cebolla, todo que tú puedes pensar, ella lo creció en su jardín. Mi abuela tenía un, y no sé si aquí lo llaman eso, me ayudas. En inglés se llama green thumb. Aquí no tienen eso. Cuando eres muy bueno a crecer las plantas, que todo que tocas crece. Mira, estoy escuchando muchas cosas diferentes, entonces lo vamos a decir green thumb, ¿ok? Entonces, ella lo preparó desde, como yo lo viví en Wisconsin, tenemos 4 temporadas bien marcadas. Tenemos invierno, primavera, verano y otoño. Y son bien marcados. Aquí tenemos 2. Tenemos invierno y tenemos verano. Pero ustedes regios se pueden pensar que tenemos 4, pero son 2. Pero en esa temporada, al finales de invierno, mi abuela empezó a preparar la tierra, preparar las semillas para sembrar lo que va a poner en su jardín. Pero, ok, otra vez viene una palabra muy difícil para mí. Se llama greenhouse y a ustedes se llama invernadero. ¡Oh, lo dije! ¡Sorpresa! Que el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Son todos testigos de ese momento. Pero ella tenía uno de esos. Entonces, a veces cuando llegué a su casa, ella era su proyecto para ese día. Entonces, me llamó para ir al sótano. Y venga conmigo, vamos a sembrar el día de hoy. Ah, ok. Y como toda buena niña, es algo como, es una actividad. Entonces, estaba muy feliz yo y más para pasar tiempo con mi abuela. Entonces, ahí abajo en el sótano estaba juntado ese invernadero. Falté una S, pero ya voy. Por siempre lo voy a recordar, esa palabra. Pero yo como niña, lo vi mi abuela plantando, sembrando esas semillas y intenté copiar lo que ella estaba haciendo. Pero pues no era igual. Mi abuela tenía años y años de experiencia en cómo sembrar una semilla para que crezca de verdad. Entonces, es muy, muy, muy importante cuando estás sembrando la profundidad que lo sembras, ¿no? Si lo pones demasiado bajo, una semilla que abajo, cuando compras un paquete, tiene instrucciones al revés. Y si esa semilla lo plantas demasiado abajo de la tierra, pero las instrucciones dicen que no va a crecer. Y si lo plantas nada más aquí, como en la superficie de la tierra, no va a tomar sus raíces y va a morir. Entonces, ella me explicó, pero como una niña, yo nada más tirando las semillas y como un proyecto. Una vez me dijo, me comentó, Lindsay, no lo entierras. No está muerta la semilla, plántalo. Y hasta la fecha lo puedo escuchar la voz de mi abuela diciendo que no lo entierro, que debo que plantarlo. A la profundidad adecuado y cubrirlo con la tierra adecuada y luego darle agua. Esas direcciones eran muy intencionales, porque ella sabía si las semillas que yo lo planté mal, no lo van a crecer y va a afectar la cosecha en el otoño. Entonces me dejó ayudar, pero me enseñó durante el proceso. ¿Sabes que en la misma manera Dios no nos ha plantado intencionalmente? Dios me plantó con la familia que Él eligió, en el estado que Él eligió. Me plantó en un país intencionalmente. Y luego cuando me llamó a México, ¿Crees que era accidente? Era Dios plantándome intencionalmente en ese país. En la misma manera, Dios te ha plantado en tu familia, aun siendo si tú piensas que por qué esa familia, que está mejor, la dinámica de familia que tienen está complicado, o a lo mejor dices, ¿por qué ese estado? ¿Por qué esa ciudad? ¿Por qué ese país? O a lo mejor no eres regio, y a lo mejor estás aquí de otro estado, de otro país, y dices, ¿por qué Dios me ha plantado aquí en México? Pero Dios hace todo con intención. Te cuento una historia de unos años atrás. ¿Por qué es importante que damos y pensamos de ese Dios que es intencional? La manera en donde yo conocí a mi esposo, puede pasar una situación como complicado, que yo vengo de un estado muy norte en Estados Unidos y él de un país completamente diferente, que en esos tiempos hablamos de idiomas diferentes, pero Dios tenía un plan. Y cada paso de ese momento, de cuando nací en ese país y en ese estado, hasta el momento que estoy parada aquí enfrente de ustedes, tenía propósito. Algunos años atrás estaba en el auditorio de Alcance y estuvimos preparando para la reunión de Pascua. Y yo estaba en medio del auditorio en el piso, con un martillo, unos clavos y pedazos de madera. Alguien de la iglesia entró en ese momento, cuando yo estaba rodeado ya, nada más clavando esa cruz, armando la cruz. De hecho, es la cruz que está, qué coincidencia, es la cruz que está ahí en la esquina, que siempre usamos. Clavando, y un señor de la iglesia entró y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues preparando para Pascua. Pero, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pues ¿quién más lo va a hacerlo? Me dijeron que necesitamos una cruz, lo voy a armar. Pero para él era muy afuera de la onda que una mujer está haciendo eso, armando algo con madera, con martillo, con clavos, ¿no? Y no era la primera ocasión. Muchas veces me ves en un vestido escalando una escalera para ajustar algo. Nada más lo pongo el vestido entre mis piernas, lo hace nudo y ya, lo subo. Porque mujeres podemos hacer todo, ¿verdad? Todo, todo. Pero digo eso porque en ese momento era clave, porque mi papá, en la familia que Dios me puso con ese papá, él le gustó mucho a trabajar con la madera. Y cuando yo era chiquita, yo nunca entendí el por qué mi papá, en los sábados, que mi día de descanso, me hizo ir al garage para trabajar con él. Soy mujer, soy niña, debo que estar adentro haciendo cosas de mujer. Pero ¿sabes qué? Si mi papá no tomó el tiempo conmigo, ese cruz no existiría. Es un ejemplo pequeño de las cosas que Dios tiene en nuestras vidas que no vemos cuando estamos adentro de la situación, pero cuando salimos, y puede ser años atrás, que entendemos su propósito. A veces yo siento, y mejor ustedes también, que lo mejor no estaba plantado aquí en Monterrey. A veces siento como estaba o estoy enterrada aquí en Monterrey. Que las situaciones de la vida, los problemas, las preocupaciones, los quehaceres, que todo eso no era intencional. Pero sabes, cuando empezamos a pensar así, en esa manera, enterados y no plantados, comenzamos a perder la pasión, la esperanza, y batallamos a ver las bendiciones que están enfrente de nosotros. Y la vida va de color a blanco y negro. Dejamos a veces que nuestra situación y circunstancias nos impiden a ver la verdad y las bendiciones, y no podemos crecer porque pensamos que estamos enterrados y no plantados. Pero todos necesitamos crecer y madurar. Entonces vamos a hablar del día de hoy de una receta para el crecimiento. Y número uno es: rodéate con buenos amigos. Y estoy hablando de un principio que viene desde cuando yo estaba en mi escuela bíblica con Pastor Peter y Pastor Carolyn, que nos enseñaron 4 a 7 mejores amigos cristianos en nuestro círculo. Los estudios son que cuando tenemos 4 a 7 amigos cristianos, somos más felices, más exitosas, viven más tiempo. ¿Quién no quiere vivir más tiempo? No, nadie. Ok, seguimos. Pero hasta Jesús vivió en comunidad. Pues no tenía 4 a 7, tenía más, pero es Jesús, entonces debemos que pensar, pues sí, siempre tiene que ir más allá, ¿no? Pero un importante detalle de todo eso es que esos amigos tienen que ser, estar de buena influencia. Buena influencia. ¿Cuántos de ustedes, como siempre decimos, si está sentado a tu lado, no levanta la mano, pero tiene un amigo o una amiga que no es de buena influencia? Cuando yo tenía 10 años, tenía una amiga que era, sí, era de buena influencia, pero un día fuimos afuera para jugar y juntamos con la vecina de la misma edad que no era buena influencia. Y nos dejó de llevar a esa niña a una situación complicada. Ella dijo, decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a jugar? Y ella dijo, ¿qué tal si agarramos unas piedras y tú sientes de este lado y yo del otro lado de la calle? Y nada más vamos a hacer catch. ¿Cómo se llama catch? Ok, muy bien. No lo voy a repetir, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Y empezamos a jugar así, hasta que venía un carro. ¿Y qué pasó? No yo no. Pero la vecina tiró la piedra y se estrelló el cristal del carro. El carro se paró, llamó a la policía, y unas niñas de 10 años ahí con la policía intentando explicar que estuvimos jugando, no era intencional, pero obviamente pues salí bien de la situación porque estoy enfrente de ustedes el día de hoy. Pero cuento esta historia porque eligiendo los amigos importa. Necesitamos amigos que nos cuidan y que nos retan. Importa cuando eres joven, pero aún más importante cuando eres adulto. En Marcos 2, 1 a 5, la Biblia habla de unos amigos así, amigos que hacen cosas buenas, nos cuidan y lo retan. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo, corrió la voz que estaba en casa. Tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostada el paralítico. Al ver a Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Y muchas veces cuando escuchamos esa historia lo vemos del lado de la sanidad y la fe. Pero quiero traer la atención a los amigos. Yo quiero amigos así, que cuando ellas me ven en dificultades, no me dejan en paz, me llevan a donde necesito estar, enfrente de Jesús. Y ahí encontramos la sanidad, ¿no? Yo quiero amigas así. La verdad es que riesgaron mucho, porque tú piensas, si vas a la casa que no conoces y rompes el techo, pues lo van a llamar la policía, ¿no? Qué miedo. Entonces, ellos arriesgaron mucho para su amigo, porque sabían que si solo puede estar enfrente de Jesús, todo puede cambiar. Entonces necesitamos buscar amigos así, que lo van a retar nuestras vidas y nos van a ayudar. Hay una cita famosa que dice: muéstrame a tus amigos y te mostraré tu futuro. Cuando tenemos buenos amigos a nuestro lado, que están a nuestro alrededor, el futuro se ve aún más en color y más brillante. Quiero contarte de una historia muy personal que apenas está pasando, lo estamos viviendo en casa, y con la permisión de mis hijas lo voy a contar. Los últimos 2 meses en nuestra casa lo estamos viendo el asunto de amigas con mis hijas. Y ese asunto es que ellos tienen unas amigas, y esas amigas parecían muy buenas, pero de repente empezaron a hacer cosas a ellas que a mis hijas no parecían cosas buenas. Y últimamente, en las últimas semanas, hay una niña y una amiga en particular que cuando están juntas, ella empieza a gritar a mis hijas. A gritar con el enojo, que por qué, qué estás haciendo, qué te importa. Y obviamente dando un sentir muy feo, ¿no? Hablamos con nuestras hijas, lo sentamos, hablamos de los amigos y decimos: está bien, ok, es la primera vez que pasó, vamos a seguir, pero me avisa si pasa otra vez. La semana pasada, yo en la cocina de mis hijas haciendo la tarea, Natalia me acercó y me dijo: está pasando otra vez. Me explicó la historia en cómo ellas dos estaban trabajando juntos. Y ella, mi hija Natalia, pidió permiso para compartir la idea. Y la amiga dijo que sí. Entonces empezó a trabajar en su tarea. Natalia acabó primero, se acercó a la maestra: ten, aquí es mi tarea, ya acabé. La amiga lo vio lo que pasó y acercó a Natalia y empezó a gritar del enojo a Natalia: ¿qué estás haciendo? Eso era mi idea, que no sé qué, muchas cosas, ¿no? Lo que me impactó de ese momento, sabemos que niños son niños, adolescentes son adolescentes, ¿verdad? Y si recuerdas de esa temporada en tu vida, estoy segura que todos tienen una historia así, que amigos, que no nos trató bien, que tuvimos problemas, que había fricción. Pero en ese momento, lo que me impactó más era la decisión de mi hija, y yo no lo dije. Ella me dijo: mamá, yo no quiero amigas así. Yo no necesito amigas así en mi vida. Entonces, me fui. No dije nada y me fui. me alejé de la situación. Y yo, una niña de 13 años que está empezando a tomar decisiones acerca de amigas, eso es muy grande, ¿no? Como adultos, batallamos a tomar decisiones de una niña de 13 años. Ahora, puedo decir que, ay, pues, soy la mamá, yo lo hice, yo lo planté, yo lo hablé, lo tomé. No, pero yo no tomo nada del crédito. Eso venía del corazón, profundamente del corazón de mi hija. Y fui arriba para explicar esa situación a mi esposo y nada más cerré la puerta y me quedaba así con la cara. ¿Y el qué pasó? Y lo conté y ahí mismo él y yo, Dios, solo Dios en su vida siendo plantada en la iglesia puede hacer algo así en la vida de una niña de 13 años. Porque ella no, a lo mejor adentro de ella estaba preocupada que ya, pues ya no tengo amigas, porque si me aleja de ella, es mi mejor amiga, ya no tengo amigas. Pero gracias a Dios, Dios hizo algo en ella antes que nació, que tiene una gemela. Entonces, ella nunca tiene que estar preocupada porque siempre tiene una amiga. Entonces, eso es algo muy especial en su caso. Pero en Proverbios 13:20 dice: camino con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultad. Ella eligió que va a caminar con sabios y no con los necios. Es posible que cuando esas mejores amigas que ella lo está alejando, es posible que con el tiempo ellas crezcan y maduran y vienen de regreso. Pero es la decisión que tomamos en el momento que importa, porque necesitamos amigas, amigos de buena influencia. Necesitamos mantenernos alejados de los chismes y de los problemas. No juntamos con personas que aman el chisme. Es difícil. ¿Puedo decir algo? ¿Me van a odiar? La cultura latina. Todas culturas, pero lo ha visto, que puedo decir con experiencia, la cultura latina nos encantamos a platicar, pero a veces la plática cambia de una de buen camino y se cambia de contar historias de que no son tuyos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿ok? Chismes causan confusión y causan dolor, resultando en malas decisiones. Entonces, si queremos tomar buenas decisiones, alejamos del chisme. Las palabras, nuestras palabras son poderosas, y las palabras que la gente dice sobre nosotros y lo que tú dices sobre otros tienen poder. Pueden dar fuerza o pueden derribar. Entonces, encontrar amigos que traen aliento. La fuerza que podemos obtener de las palabras de aliento de unas buenas amigas, unos buenos amigos, pueden cambiar tu ánimo y pueden darnos la fuerza que necesitamos para luchar. Nos ayudan a crecer. Esa semilla que está plantada nos ayuda a crecer cuando tenemos amigos que nos animan y nos retan. En toda temporada de mi vida ha tenido un grupo de amigas así en donde nosotros rendimos cuentas. En otra temporada de la vida juntamos todas las semanas, pero eso era antes de hijos. Leímos libros, discutimos los problemas y oremos juntos. ¿Sabes qué? Que yo batallé mucho con, bueno, muchos años con infertilidad. y yo doy crédito a estar rodeado con esas amigas, porque cuando empezó, cuando embaracé con mi hijo Mateo, era cuando estaba rodeado con esas amigas. Me estaban ayudando, levantando, animándome y orando por mí. Todos los días recibí un mensaje: ¿cómo estás? Pero me ayudó a cambiar mi perspectiva y levantar mi cabeza. Sabes que la sanidad no ocurre de una forma aislada. Pasa cuando estás en comunidad y que tienen buenos amigos. No pasa cuando estás en solas. Pasa cuando estamos juntos. Entonces es demasiado, demasiado, demasiado importante que tenemos esos tipos de amigos que sentimos plantadas, plantados y no enterrados. En la Biblia hablan de unos dos personas, mujeres, porque estamos celebrando Día de las Madres. Entonces, hombres, ¿no? Siempre hablamos de los hombres en la Biblia, ¿no? ¿Eh? Es nuestro tiempo. Se llama Ruth y Naomi. Ambos estaban de luto. Perdieron sus maridos, caminaron juntas a través del dolor. Ruth se quedó con su amiga, aun cuando su amiga dijo que regresa a casa, porque Ruth quiso elegir la amiga y la amistad que por años lo ha crecido y lo ha tenido. La feroz amistad de Ruth con Naomi lo llevó a cumplir su propósito y por lo tanto quedó escrita en la historia como el linaje de Cristo. Por la amistad. Si Ruth no quedaba con Naomi, adiós Jesús. No, pero obviamente Dios lo encuentra otro propósito, ¿no? Pero Ruth tomó la decisión a quedar con su amiga porque sabía que con ella tenía esa red de apoyo. También sabemos que la mamá de Jesús, María y Elizabeth, ellos estaban embarazadas y con red de apoyo ellos estaban juntas. ¡Qué increíble! Otros dos mujeres. Entonces, ¿cómo encontramos esos amigos como en la Biblia, como un Elizabeth, como un Ruth, como un Naomi? En oración, de rodillas. Estar orando todos los días y que sean abiertos a nuevas amistades, pero con precaución. Ya sé que muchas veces pensamos, ay, pues tengo y estoy cómodo aquí. Pero necesitamos abrir la panorama y saber que Dios tiene más. Yo soy introvertida y soy muy tímida. Me cuesta mucho hacer amigas. Puedo tener muchos conocidos, pero amigas íntimas me cuesta mucho. Pero yo sé por experiencia qué haga en mi vida a tener, qué hace en mi vida para tener más que una amiga, pero a tener 4 a 7 amigas. Y por último, tenga paciencia. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Sigues orando y esperando y preparando para que esa persona llegue a tu vida. Ahora, ya sé que el tiempo me va por el otro lado, pero ni modo, aquí vamos. Número dos. Que nos hace crecer y sentir plantada y no enterrada, encontrar tu propósito. ¿Cuántas veces hemos sentido sin propósito? Yo creo que cada uno, mujer, hombre, hemos sentido o ahorita lo sientes sin propósito. Preguntamos a Dios, ¿qué hay para mi futuro? ¿Qué hay para mi vida? Pero sabes que nuestro propósito viene en dos partes. Tenemos como cristianos, todos tenemos lo mismo propósito. Eso es de traer gloria y honra a nuestro Dios y apuntar a las personas hacia Él. ¿Okay? Pero número dos, todos tenemos un propósito personal. Y eso es cuando tenemos dones adentro de nosotros que Dios nos han plantado, que lo usamos con un propósito. Hay una historia de otra mujer ordinaria en la Biblia que se llama Esther, que ella sí estaba en una situación en donde ella se sentía enterrada. Que nosotros, me encanta la Biblia porque decimos hoy en día que hay personas, lo mejor puede ser uno de ustedes que piensan que la Biblia está aburrida. Y está bien, porque hay momentos en la vida en donde sentimos como no entendemos nada, que son palabras extrañas, que muchas cosas, ¿no? Pero lo que me encanta cuando viene la historia es que si realmente lo lees, es como viendo una película, ¿no? Hasta terror, una película de terror, ¿no? Si lo lees en Génesis y cosas así, empiezas ahí. Si eres un nuevo creyente, no, por favor, no empiezas en Génesis. Ya lo cortan en la cabeza, que la sangre por todos lados, que no sé qué, lo matan, y, ¿no? Pero la historia de Esther se sueña, sueña como una película, ¿verdad? Que está escogido, que se va al castillo para una competencia de belleza, y luego cuando está ahí, está escogido, ya es la esposa de la reina, y ya siente cuál es mi propósito. Viene fricción porque ella es judea, pero ella, el rey es persiano. ¿Se llama eso? ¿Qué? Persa. Persiano es una. No vamos ahí. Pero puede ser muy confuso, ¿no? Pero ella tenía un buen amigo que recordó a ella de su propósito. Oye, eres plantada, no eres enterrada. Dios te ha dado la oportunidad de estar cerca del rey, aunque estás en peligro, acerca del rey, para hacer algo extraordinario, ¿no? Entonces, tomó un amigo para recordar a ella que no estaba enterrada, no estaba enterrada, no estaba muerta, no estaba. No, era con propósito. Que ella estaba ahí. Cuando Esther entendió que Dios la había plantado dentro del palacio con un propósito, que no estaba enterrada en su situación como ella pensaba, el milagro ocurrió. Encontró la fuerza de hacer algo muy peligroso y muy difícil, y eso era la liberación de los judíos. Ella fue plantada, no enterrada. Y el plan de Dios cumplió en su vida. Esther estaba obediente al llamado de Dios sin entenderla. Leemos también en Génesis 22, vamos a ir a otras de esas historias como películas, y hablamos de Abraham e Isaac. Otra situación en donde Dios llamó a Abraham a dar su único hijo, pero Abraham pues era obediente porque sabía, conocía a su Dios. Lo leemos en versículo 22. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí. A Isaac, mira, si Dios tiene que repetir el sí, como mira, de sí, aquí estoy, toma tu hijo, tu único hijo, está repitiéndolo, me imagino que Abraham estaba en esa lucha, como Dios, mi único hijo, sí, tu único hijo, sí, Isaac, ¿a quién lo amas tanto? Y vete a la tierra de Moria, ahí lo sacrificará. Gracias. Como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a las dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar de Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó a la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí adoremos y volveremos enseguida. Pues sabemos que en esta historia, la historia es que Abraham literal puso su hijo en un altar y levantó el cuchillo para matarlo, porque así de fe tenía Abraham. Y en ese momento Dios probó. Dios lo estaba buscando su obediencia para cumplir el propósito de la vida. A veces Dios nos llama ser obedientes sin que lo vemos lo que hay por venir. Pero cuando lo hacemos eso, lo más difícil que es cuando Dios se puede cumplir el propósito en nuestras vidas. Ahí en la prueba de fe de Esther, de Naomi, de Ruth, de todos que acabamos de hablar, en la dificultad, confiaron en Dios. Aun si nosotros sentimos enterrados en nuestros problemas, nuestras situaciones, podemos encontrar propósito. Porque eso, en tu más bajo, eso es cuando Dios te quiere cambiar y te quiere hablar para sacar esa obediencia y probar tu fe. La obediencia de Dios nos ayuda a encontrar nuestro propósito. ¿Sabes que también encontramos propósito cuando estamos plantados en nuestra iglesia local? Yo creo que es algo del corazón de esa casa Substance, que anhelamos que ustedes están plantados. Encuentran propósito en comunidad, la comunidad que tenemos aquí en cada iglesia, que la gente están, cuando viven en comunidad, encuentran su propósito. No encontramos, otra vez, algo duro, no encontramos propósito cuando vamos brincando a iglesia a iglesia. No podemos crecer raíces profundos. Una planta que no tiene raíces profundas, que viene un viento y ¡puf!, se cae. Pero cuando decidimos a plantarnos en una iglesia, quedamos ahí y crecemos hasta que Dios nos dice, ya es hora de mover. Siendo plantado en la iglesia local nos da una red de apoyo en todos tiempos, buenas y malas. Yo sé que hay muchos testimonios aquí en esa iglesia de personas que han sentido eso. En esa iglesia o en otras iglesias, hay una familia, hay una red de apoyo. También cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en nuestra iglesia local, tomamos un tiempo de estar en la presencia en tiempos de alabanza. Nuestras almas encuentran refugio y paz, y nuestra carga después de adorar siente más ligera. Y podemos empezar a ver y oír a través de la niebla que Dios está diciendo a nosotros. La alabanza verdadera, la adoración verdadera, no te permita salir de la misma manera que entraste. Puedes encontrar propósito en tu iglesia local sirviendo con otros. Por eso tanto anhelamos y tanto decimos que sirves en un equipo, que estás sirviendo con un equipo. Sí, está bueno estar sirviendo a Dios, pero lo que queremos es que formas relaciones con las personas que lo estás viviendo, que lo tienes momentos para hablar de los problemas, para orar juntos, y durante la semana, como tienes esa conexión, lo pueden vivir juntos durante la semana. Imagínate que no es de los domingos, no es nada más algo de los domingos, está increíble. Pero ustedes que están sirviendo aquí en esa casa saben que durante la semana, cuando está algo pasando en tu vida, que tienes una red de apoyo, que lo puedes textear, mandar mensaje, llamar a cualquier persona del equipo de servidores de aquí para sentir ese apoyo, y lo vas a recibir. Y la última, lo encontramos propósito en su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, y por eso es tan importante que están asistiendo los domingos a la iglesia. A veces hay otras cosas pasando. Ay, nunca me vas a dejar a subir otra vez porque sigo quemando las canciones. Si hay un juego, ay, digo, yo soy muy fan del fútbol americano. Sí, a veces soy culpable de sacar mi teléfono y checarla. ¿Qué está pasando? Pero que están aquí en la presencia, que están rodeados con la gente que están aquí, es otra cosa. Hay otras opciones de estar ya en la cama dormida, ya descansando, pero de estar aquí escuchando la palabra los domingos por la mañana para escuchar, recibir una palabra fresca. Pero también, como dije, no es nada más domingo. Dios es un Dios de cada día de la semana. Tenemos que estar leyendo su palabra durante la semana. Eso es donde encontramos fuerza. Amigos que nos retan y nos animan. Y en la palabra de Dios, donde su espíritu y su presencia nos reta y nos levanta. Entonces, ahora completamos la receta de dos partes. Número uno, que encontramos nuestros amigos cristianos, 4 a 7 amigos. Y dices, ¿son muchos? Sí, cuando eres adulto, 4 a 7 son muchos. Porque tienen que ser de confianza. Gente en lo que puedes contar tus más oscuros pensamientos. Y no nos van a pasar el chisme. Está difícil, pero existen. Estoy aquí como testimonio que sí existen. En cada temporada de mi vida, en cada estado que ha vivido, ha orado de rodillas y busqué intencionalmente para esos amigos, amigas. Y número 2, que encontramos propósito. Encontramos nuestro propósito. Cuando completamos esa receta, podemos crecer y florecer más rápido, porque tenemos personas a nuestro alrededor que nos llenan de palabras de aliento, nos recuerdan nuestras metas, nos recuerdan de lo que Dios dice en su palabra, nos recuerdan de nuestro propósito y nos mantiene caminando un camino recto. Por lo tanto, crecemos raíces profundos. Si el equipo de producción me pueden traer el siguiente. Gracias, está bien. Cuando estamos plantados y no enterrados, crecemos. Puede ser difícil o puede ser fácil, pero tú decides. Encuentran esos 4 de 7 amigos y empiezan a crecer más rápido tus raíces. Empiezas a crecer por arriba también más rápido. Encuentras tu propósito, recuerdas de tu propósito como cristiano, pero más bien encuentras tu propósito personal. Y creces más rápido. Es un proceso, sí, no va a pasar de día a noche. Pero cada día es nuevo, dice Dios en su palabra. Cada día es nuevo. Y cada día rendimos a Él y pedimos que Él camina al lado de nosotros. Esos niños acaban de cantar una canción que Dios es fiel. En todo tiempo Dios es fiel. A veces cuando sentimos enterradas podemos pensar que no es verdad, pero podemos pensar que no es fiel. Pero cuando tienes el red de apoyo a tu alrededor, tienes gente que te van a decir, no, 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 no. Saca este pensamiento, Dios es fiel y siempre cumple sus promesas. Y Dios no quiere que ustedes estén solos, solas. Quiere que vivan juntos. Yo creo que hay algo de la comunidad latina que es increíble y hermoso, que lo ha visto, que no existe en la cultura en donde yo crecí. Y eso es que viven juntos. Pero puede parecer que están cerca, que están, es mi mejor amiga. Pero realmente es. O nada más pasan tiempo siempre juntas. Eso también está bien. Pero si tienes esas amigas, esos amigos, quiero retar, hacer un reto, que lo tomas el siguiente paso. Que nada más pasen tiempo juntos, pero ya, oren juntos. Contar de tus problemas, de tus situaciones, de todo que está pasando en tu vida. Porque cuando traemos la luz a la oscuridad, eso es cuando Dios nos puede sanar. Te dije en el principio que en los solos, no. En comunidad encontramos sanidad. La cultura latina, hispana, encanta la fiesta, encanta tener gente siempre a su alrededor. Pero el reto es que sean buenos amigos, para que lo puedas crecer raíces profundos, y cuando vienen los problemas no te muevas, porque estás plantado, tus raíces están profundos y no vas ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando estamos plantados, descubrirá que no se dejará influenciar tan fácilmente por tus situaciones y tus problemas. Las luchas se vuelven un poco más fáciles de superar, un poquito más fáciles para llevar. Cuando recordamos que no estamos enterradas, pero hemos sido plantados en donde estamos, podemos crecer y podemos florecer. Ya sé, hombres, florecer, no quieres florecer. Piensas en una flor bien bonita, las chicas, deja que eso es para ellas, pero no. Dios quiere que vives tu vida en color, no en blanco y negro, con pasión. Que vives en color y también tú floreces. Salmos 29 dice... 29, 12 a 15, y aquí voy cerrando este mensaje. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto. Seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declaran: el Señor es justo, Él es mi roca, no existe mal en Él. Tenemos que recordar que me ha sembrado el jardinero que lucha por mí. Has estado plantado intencionalmente por Él, el jardinero original. Tomamos eso a pecho. Vamos a ponernos de pie y vamos a pensar en eso. En tu situación actual, ¿sientes que has estado plantada intencionalmente plantado, intencionalmente, o sientes enterrado abajo todos tus problemas, tu situación, el ruido que está pasando a tu alrededor. Cierra los ojos. Es tiempo de despertar y dar cuenta que no estás enterrado, estás plantado. Es tiempo de cambiar tu oración. Dios, tráeme a sus amigos, enséñame mi propósito, háblame. Pero también se necesita de parte de ustedes la rendición completa y la obediencia. Vamos a tomar unos segundos ahorita. No voy a hablar y quiero que ustedes nada más, en un momento con Dios, escucha su voz. ¿Qué está diciendo? Pídelo, háblame, Dios. ¿En cuál área de mi vida me estás hablando que quieres obediencia? Mejor hay un lugar, hay una situación que lo has empujado al lado por mucho tiempo porque tienes miedo, pero no puedes avanzar hasta que eres obediente. Pero te prometo que en ese momento, cuando lo pones enfrente de Dios y lo sigues y estás obediente, que lo vas a florecer, lo vas a ver un cambiazo en tu vida, blanco a negro, negro a color. Dios, háblanos, Dios. Es tiempo que tomamos ese paso y paramos en las aguas. Confiamos que en cualquier decisión que tomamos, si estamos escuchando la voz de Dios, si tenemos nuestra fe en Dios, que Él nos va a sostener. Vamos a cantar esa siguiente canción. Y quiero que realmente esa situación que lo has pensado, que tomas ese momento y cuando canta la palabra, la letra de la canción, y está hablando de tomar el paso y estar caminando sobre el agua, que lo crees. No lo cantas por cantar, porque hay letra que sientes que la persona a tu lado, pero lo cantas de todo tu corazón. Hoy puede ser un día de cambio. Entraste en una manera, pero vas a salir diferente. Pero ustedes toman la decisión. ¿Están listos? ¿Están listos?
Gracias por escuchar este mensaje de Substance Monterrey. Si te gustó lo que escuchaste, nos ayudaría mucho si lo compartes, le das un like o si te suscribes a nuestra página. Recuerda que el cambio está a nuestro alcance. Dios te bendiga.